titulares de esta hora. El secretario de Estado John Kerry en Ginebra trata de que se restablezca el cese el fuego en Siria. A dos semanas del devastador terremoto en Ecuador, la Organización de Naciones Unidas provee ayuda para la reconstrucción. Y Puerto Rico incumple pago de deuda a sus acreedores.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En su segundo día de conversaciones en Ginebra, el secretario de Estado John Kerry acusó al gobierno de Bashar al-Assad de reciente ataque a un hospital en Alepo y propuso que se respete el cese al fuego.
John Kerry continúa con sus esfuerzos en Ginebra con el fin de encontrar al menos una tregua parcial en Siria y un cese a los continuos ataques en Alepo. El secretario se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, y el enviado de ONU para Siria, Staffan de Mistura. Kerry acusó al gobierno de Bashar al-Assad por el reciente ataque a un hospital en Alepo, en el cual fallecieron 6 facultativos de la Organización Médicos Sin Fronteras.
El ataque a este hospital es inadmisible bajo cualquier punto de vista en cualquier lugar. Esto tiene que parar. El régimen ha indicado claramente su voluntad por un periodo de tiempo de atacar a los primeros auxilios, trabajadores de salud y rescatistas.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al-Jubeir, dijo que espera que las negociaciones se resuelvan lo antes posible.
Lo que está ocurriendo en Alepo es un crimen, es una tragedia, es una violación de la ley humanitaria. Los bombardeos indiscriminados a civiles son inaceptables. Los bombardeos a hospitales y la muerte de pacientes, médicos, mujeres y niños son un acto criminal por el cual haremos responsable al régimen de Bashar al-Assad junto con sus aliados.
El secretario Kerry añadió que trabajará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con Rusia en la búsqueda e implementación de un cese de hostilidades en Siria. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Ayudar a financiar la reconstrucción en Ecuador es uno de los fines de la Organización de Naciones Unidas a dos semanas del devastador terremoto en la costa norte de ese país. El organismo hizo un llamado a la comunidad internacional para que siga su ejemplo.
La Organización de Naciones Unidas urge una vez más a la comunidad internacional a apoyar financieramente a Ecuador, que sigue adelante con las labores de limpieza y reconstrucción en las áreas afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril. Según las últimas cifras oficiales, 660 personas perdieron la vida.
Hemos dado un reporte de qué se necesita para ayudar a los esfuerzos y complementar la labor del gobierno de Ecuador para tratar de ayudar a las víctimas de este terrible terremoto. Un llamado a la comunidad mundial para que respalde con fondos el trabajo que se adelanta y asista a aquellos en crisis quienes lo han perdido todo.
Así lo explicó en conversación con la Voz de América, Stephen O'Brien, coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, quien visitó las áreas afectadas horas después del desastre natural.
El Fondo de Emergencia Central entregó $7 millones para poder iniciar este proceso de donaciones.
El gobierno de Ecuador y la ONU han hecho un llamado de emergencia en busca de $72.7 millones necesarios para proveer ayuda por los próximos 3 meses a las más de 350 mil personas afectadas tras este terremoto.
Estas personas necesitan acceso a servicios básicos, comida, refugio y agua, así como tratamiento médico, y estar seguros de que evitamos una pandemia debido a la creciente amenaza de enfermedades transmitidas por mosquitos como malaria, zika o chikungunya.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
En otro orden informativo, Puerto Rico incumplió el pago de deuda a sus acreedores y, aunque no es la primera vez que sucede, sí es el impago más grande de su historia. La Casa Blanca asegura que una solución debe evaluarse con urgencia desde Washington.
La decisión del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de poner en vigor la ley moratoria y no cumplir con el pago parcial de $422 millones de su deuda este lunes, debería causar un sentido de urgencia entre los miembros republicanos del Congreso estadounidense para apoyar la propuesta del gobierno de Barack Obama, advirtió el secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Lo que el gobierno está buscando es empoderar al gobierno puertorriqueño con el tipo de autoridad reestructuradora que todas las ciudades del país tienen. El gobierno considera que esta debe ser condicionada a que el gobierno puertorriqueño haga reformas financieras y debe haber un mecanismo de responsabilidad.
García Padilla también ha dejado en claro lo que la isla necesita.
Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis.
En entrevista con La Voz de América vía Skype, el presidente emérito de Diálogo Interamericano, Peter Haykem, enumeró las razones que considera llevaron a Puerto Rico a entrar en mora.
Gobiernos irresponsables en Puerto Rico por muchos años, que estaba creando deudas año por año. Segundo, propios compradores de los bonos que pensó que era un gran negocio de hacer con Puerto Rico sin mirar los riesgos. Y tercero, el gobierno de los Estados Unidos.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se abrió este lunes con la llegada del primer crucero comercial estadounidense a la isla en más de 40 años. El buque Adonia, de la línea Carnival Cruise, atracó este lunes en la terminal de La Habana de Sierra Maestra.
Con 704 pasajeros a bordo, el crucero reabrió la ruta marítima entre Estados Unidos y Cuba.
Ya es la hora de la unión, ya es la hora de que todo esté bien, ¿entiendes? Por eso es que las dos banderas.
Para que se unan, estén
y para
ahí
que no se separen nunca más.
A eso de las 9:30 de la mañana, hora local, el buque ingresó en el puerto de La Habana, donde fue recibido por una multitud de cubanos que, desde el malecón, le daban la bienvenida agitando las banderas de los dos países.
Espero que sea el primero de muchos, que este haya roto el hielo y que nada, va adelante.
El Adonia, que partió de Miami la tarde del domingo, hará un recorrido de 10 días alrededor de la isla, con escalas en Cienfuegos y Santiago de Cuba. Los cruceros navegarán a Cuba dos veces al mes y sus pasajeros viajarán bajo la categoría de intercambio cultural. El viaje casi no sucede luego de que las autoridades cubanas inicialmente prohibieran que miembros de la diáspora cubana navegaran hacia el país que los vio nacer, por miedo a que alentaran el disenso político.
Han pasado 50 años. Salí cuando tenía 5. Sé un poco de Cuba porque veo cosas en televisión, pero nunca estuve allí. Es una oportunidad.
El asunto fue resuelto durante conversaciones entre funcionarios estadounidenses y cubanos. Se espera que el servicio de vuelos aéreos regulares entre Estados Unidos y Cuba sea restituido más adelante este año. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Indiana, que tendrá primarias este martes, es una de las últimas esperanzas de Ted Cruz para arrebatarle la nominación presidencial a Donald Trump, pero aunque se trata de un estado altamente cristiano de donde surge el mayor apoyo para Cruz, las encuestas le dan sólida ventaja al multimillonario.
Donald Trump lidera por amplio margen las cruciales primarias republicanas en Indiana, mientras que Hillary Clinton se encuentra en un virtual empate con Bernie Sanders por el lado demócrata. Según la más reciente encuesta de NBC Wall Street Journal, Marist University, el empresario estadounidense posee un 49% de apoyo republicano comparado con el 34% del senador por Texas. Los resultados son muy malas noticias para Cruz, que espera evitar que Trump alcance los 1,237 delegados necesarios para la nominación, sobre todo en un estado en donde la mayoría se identifica como cristianos conservadores, de donde proviene el mayor apoyo que recibe Cruz.
El reto es ganar la mayoría de delegados y Donald no lo puede hacer y por eso quiere cambiar las reglas y romper el sistema.
Una victoria de Trump lo dejaría únicamente a unos cuantos delegados más para convertirse en el nominado casi automático.
Me gustaría ver que el partido se una, pero si no lo hacen, de todos modos voy a ganar porque ustedes están votando por mí. No están votando por un personaje que ofrece apoyo público a un candidato.
Hillary Clinton no tiene las cosas tan claras en Indiana. Bernie Sanders está por debajo en las encuestas, pero únicamente por 4 puntos, 46 ante 50%, lo que deja un panorama incierto hasta que los demócratas voten.
No niego ni por un segundo que se trata de una colina difícil de escalar, pero no es una colina imposible de escalar.
No obstante, ni una ajustada victoria en Indiana podría permitirle a Sanders llegar a los 2,383 delegados necesarios para conseguir la nominación demócrata, pero sí lograría sembrar la duda sobre las posibilidades de Clinton en la contienda nacional.